Las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o se mantienen con su adhesión inquebrantable, también como siempre a este programa de la cadena COPE que ha encendido su luz a las 7, las 6 en Canarias. A esa hora le hemos contado lo último de la crónica general de la actualidad de este día en España, lo último que está ocurriendo. Y es que decenas de personas se han concentrado de manera ilegal ante las puertas y alrededores de la vivienda particular, domicilio particular de la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáenz de Santa María en Madrid. Como hemos contado desde el primer momento, desde el primer minuto de La Linterna, la vicepresidenta estaba en casa, tal y como nos han confirmado fuentes del gobierno, junto a su hijo, en el momento de este acoso ya físicamente en los alrededores de la vivienda de la vicepresidenta del gobierno, acoso al gobierno para que cambie la ley hipotecaria e introduzca la dación en pago de las viviendas, si no se pueden pagar, con carácter retroactivo. Eso es lo que ha ocurrido durante esta tarde. Buscamos la última hora en conexión con el periodista de la cadena COPE, que está siguiendo esta noticia en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta del gobierno. ¿Ha terminado ya, Juan Fernando Baño, el acoso?
Efectivamente, absoluta tranquilidad aquí a las puertas del domicilio de Soraya Sáenz de Santa María en este momento. Se acaban de disolver, junto a la plaza de Manuel Becerra, aquí cerca, las decenas de personas, como tú decías, de la plataforma antidesahucios, que hasta hace unos minutos han realizado esa concentración ante el domicilio de la vicepresidenta. Aquí han leído un comunicado y han sido identificados varios de los manifestantes. En la plataforma hablan de al menos una decena, entre ellos, por cierto, el que fuera dirigente de Alianza Popular, Jorge Bestringe, que estaba aquí con su señora, como nos contaba una de las manifestantes.
Le han pedido la documentación, no sé si la ha acabado dando o no, pero le han pedido la documentación a él también. Ha quedado del otro lado del cordón policial.
Fuentes de la delegación del gobierno aclaran que cualquier concentración de más de 20 personas sin comunicación previa se considera ilegal y por ello se procede a la identificación de los asistentes. Una decena de furgones policiales han controlado en todo momento a los concentrados.
Pues ya lo han escuchado ustedes en la crónica de Juan Fernando Baño. Ya se ha disuelto esa concentración en la que estaba el exsecretario general de la Alianza Popular, Jorge Bestringe, este personaje que procede de la extrema derecha, del fascismo puro y duro, y que ahora habita en los territorios de la extrema izquierda del llamado antifascismo, pero que, como demostró Stalin en su momento, el antifascismo es otra manera de fascismo, con lo cual sigue en el mismo sitio en el que empezó el tal Bestringe, que ahora se dedica a concentrarse y a agitar la calle y a acosar al gobierno elegido en las urnas, el gobierno de España, en la figura de la vicepresidenta del gobierno. En este capítulo del día de la serie de acosos y asaltos, y no seremos en este programa políticamente correctos y diremos escraches, diremos acosos y asaltos a los diputados del Partido Popular y a las sedes del Partido Popular, hay que anotar lo ocurrido en Vizcaya. Un grupo de la plataforma antidesahucio de Vizcaya se ha metido en la sede del PP de Bilbao. Por cierto, que fue Stop Desahucio de Vizcaya, la asociación que apoyó el 11 de marzo una manifestación en defensa de los presos de ETA. Hoy también han acosado, por ejemplo, a un diputado del PP en Lérida, José Ignacio Llorens, y a la diputada por Madrid y concejala del distrito de Puente de Vallecas, Eva Durán, que al final ha acabado mediando para evitar algunos desahucios. Que ha dejado claro, bueno, que ella ha mediado, por supuesto que sí, que ha hecho lo que ha podido como concejala de distrito, es diputada en el Congreso también, pero claro, luego los periodistas le han preguntado qué le parece todo esto. Ella, en su papel público, pues intenta arreglar un problema y de hecho ha conseguido evitar dos desahucios mediando ante la alcaldesa de Madrid y la empresa municipal de la vivienda. Pero claro, luego le han preguntado a la diputada que qué piensa de esto.
Pues eso no lo comparto, no lo comparto. Mire usted, eso incumple el reglamento jurídico. Tiene un nombre, ¿eh? Y segundo, mire usted, es que nos recuerda a situaciones no muy lejanas en una comunidad autónoma en España y a unas situaciones en otros países cuando los nazis iban y señalizaban una vivienda de una determinada familia. Eso no se puede hacer.
Pues eso, señalar la vivienda de alguien en un sistema, en una democracia liberal, en un sistema de libertades formales, de libertades individuales, señalar la vivienda de alguien es lo que hacían los nazis con los judíos. Guste o no guste la comparación, pero es lo que hacían los nazis con los judíos. Se acercaban a sus casas y las señalaban. O cuando se concentraban los falangistas a las puertas de la embajada británica para gritar Gibraltar español, y llamaba al gobierno de España y decía, ¿qué puedo hacer por usted? Y dice, no me mande más manifestantes, dijo el embajador al ministro entonces de Asuntos Exteriores, Serrano Suñer. Esta campaña de acoso al Partido Popular trata de doblegar la mayoría parlamentaria del Partido Popular para que cambie la ley hipotecaria, como gusta a los que quieren cambiar la ley hipotecaria e incluir la dación en pago con efecto retroactivo. Esta mayoría parlamentaria, la que gobierna desde noviembre del año 11, ha aprobado distintas medidas para proteger a los más débiles frente a los desahucios, porque los desahucios de hoy vienen de ayer, y ayer que es el anterior gobierno. O sea, esto no es de un día para otro. Por ejemplo, hoy este gobierno ha aprobado ayudas al alquiler, en la que tienen preferencia las personas inmersas en procesos de desahucio. Y eso no lo hizo el gobierno Zapatero, el gobierno más a la izquierda que ha tenido este país, sino este gobierno. Y a unos les gusta más y a otros menos. A unos les parece más timorato y a otros más audaz. Pero como dice el colaborador de la Linterna, Pedro Fraile, este es un gobierno social cristiano y hace las cosas que hace. Lo explica la ministra de Fomento, Ana Pastor.
Las ayudas eran hasta el 40% de la renta, con un límite de 4.200 euros anuales por vivienda, con un plazo de entrada de 12 meses, prorrogable si se siguen cumpliendo los requerimientos. Y tendrán preferencia a las personas afectadas en los procedimientos de desahucio siempre.
De la etapa de gobierno de Zapatero vienen los desahucios que se ejecutan ahora, y de la etapa de la ministra de la Vivienda, Carmen Chacón, los desahucios express para los alquileres. Eso lo aprobó el gobierno más a la izquierda de la historia democrática de España. Los desahucios express para los alquileres. La ministra de Vivienda de Zapatero, Carmen Chacón. No Soraya Sáenz de Santa María ni Ana Pastor. Carmen Chacón y José Luis Rodríguez Zapatero. Lo último en el caso de la imputación de la infanta Cristina es la calma que intenta poner el gobierno por medio de la vicepresidenta Sáenz de Santa María al no entrar hoy en el comentario de dicha imputación. Ha habido preguntas, pero las respuestas han evitado entrar en el fondo de la cuestión para no meter sin duda más leña al fuego que se debe controlar a base de confianza en la justicia. La justicia tiene sus tiempos y sus plazos. El recurso del fiscal Pedro Rach a la decisión del juez Castro ha dejado sin fecha la presencia de la infanta en el juzgado. Iba a ser el 27 de abril. Hay que esperar a la instancia superior. La Audiencia Provincial de Mallorca decidirá quién tiene razón, si el juez o el fiscal. Orrach, quien hasta ahora ha ido de la mano del juez Castro en esta investigación de los dineros de los impuestos desviados por el Instituto NOS, una institución sin ánimo de lucro, ha restado importancia a no ir de la mano de Castro en la imputación de la infanta.
No hay distanciamiento, simplemente una discrepancia jurídica, nada más, ¿eh?
En el recurso presentado hoy, el fiscal sostiene que los indicios para imputar a la infanta carecen de la entidad suficiente. En toda la instrucción, juez y fiscal han ido juntos en esas actuaciones. Si la audiencia da la razón al fiscal y no cita a la infanta, lo que tendremos será un escándalo en la opinión pública. No lo duden ustedes. Y ese será uno de los efectos del auto del juez, que según el fiscal carece de consistencia. Como la presunción de inocencia ha desaparecido en España hace años, la imputación es ya una condena ante la opinión pública. Y más en estos tiempos, donde van a tu casa a señalar la ventana donde está tu hijo. Hay que confiar en la justicia, tanto como si los jueces de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca dan la razón al instructor, como si se la dan al fiscal. Pero ya verán cómo las olas de las redes sociales y demás acosos y agitaciones no tendrán la misma opinión en un caso que en otro. Que a veces esto parece un partido de fútbol, que si soy de Mourinho, que si soy de Casillas. Y no hay término medio. La infanta ya tiene abogado. Del despacho del padre de la Constitución y ex portavoz de Convergencia en el Congreso, Miquel Roca.
He hablado con la infanta Cristina, lógicamente, sí. ¿Cómo se
encuentra bien?
Yo, a partir de aquí, ya no puedo. O sea, vosotros me reconoceréis una cosa. Tengo unos ciertos años, una cierta experiencia profesional, y tengo un estilo y una conducta que quiero respetar. No voy a hablar de los temas profesionales.
Sepan también que no va a compartir defensa con Urdangarín y el Estado no va a pagar al abogado de la infanta Cristina, como ha anunciado la vicepresidenta Sáenz de Santa María. Y la otra noticia es que la Casa del Rey ha pedido ser incluida en la ley de transparencia, con las peculiaridades que tiene que tener la jefatura del Estado. Está encendida la linterna. Escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
11 personas han resultado heridas, 3 de ellas de gravedad al descarrilar un tren en las inmediaciones de la localidad cántabra de Golbardo. El accidente se ha producido por un desprendimiento de piedra sobre la vía.
Mariano Rajoy será recibido en el Vaticano por el Papa Francisco el próximo 15 de abril. Será el primer presidente de un gobierno europeo con el que se entreviste el Santo Padre.
Por cierto, que el Papa Francisco ha exigido actuar con determinación frente a los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, siguiendo la misma línea de Benedicto XVI. 16, según ha informado la Santa Sede.
Los hijos de maltratadas serán considerados víctimas de violencia de género. Así consta en el Plan de Infancia y Adolescencia aprobado hoy por el Gobierno, que además eleva de 14 a 16 años la edad para poder casarse.
Además, el Consejo de Ministros ha dado luz verde al Plan Estatal de Vivienda, con el que se pretenden crear 100.000 empleos en 4 años. Los objetivos principales son fomentar el mercado del alquiler y rehabilitar edificios.
Las cuentas de Pescanova ya están en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El regulador acaba de asegurar que la información recibida es incompleta e insuficiente. Le sancionará si en 5 días no da otra respuesta. La multinacional gallega pedía anoche el concurso voluntario de acreedores.
El recorte de plantilla en Iberia supondrá este año la salida de más de 2.100 trabajadores entre empleados de tierra y tripulantes de cabina. Supone el 68% del total de los afectados por el ERE de la aerolínea.
Corea del Norte no garantiza la seguridad de las embajadas de Pyongyang a partir del 10 de abril en caso de que se desate un conflicto. Según Seúl, Corea del Norte ha trasladado ya un misil hacia su costa oriental.
Agotadas en 5 minutos las 65.000 entradas para el concierto que los Rolling ofrecerán en julio en Hyde Park en Londres, un escenario que no pisaban desde hace 44 años.
Deportes. Manuel Llorente ha dimitido como presidente del Valencia por las discrepancias que mantiene con los nuevos patronos de la fundación del club. Por lo demás, Iker Casillas ha vuelto a una convocatoria del Real Madrid 2 meses después de su fractura en la mano.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Dice en el Facebook de La Linterna, Luis, que el asedio a la casa de la vicepresidenta del gobierno es una auténtica vergüenza, y en el Twitter de La Linterna, Amparo afirma que es terrible que se haya llegado a estos extremos. Ustedes pueden participar en este programa, dar sus opiniones, contar lo que les parezca, como han hecho, por ejemplo, Luis y Amparo en el Twitter, en el Facebook de La Linterna, pues a través de estos canales habituales, de las redes sociales y demás, que recuerda Marta Ruiz.
Sí, que hasta ahora están que echan humo. Tenemos página, como comentas, Juan Pablo, en Facebook, facebook.com/La Linterna, también en Twitter, twitter.com/LinternaCope. Si os queréis extender un poquito más, pues nos enviáis un mail a linterna@cope.es, y si no sois de internet, nada, al teléfono, que es gratis, 950-60-06.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Ramón García, Pelegrín?
Nuestra pregunta hoy: ¿te parece bien que se eleve la edad mínima para casarse de los 14 a los 16 años, como contábamos ahora, y a 6 de cada 10 copenautas, si les parece bien? Se puede seguir votando en cope.es.
Y el pronóstico del tiempo para este frío fin de semana nos lo cuenta Belmonte.
El fin de semana se presenta variado en todo el país. Durante la jornada del sábado brillará el sol, pero de manera dispar en toda la península. Jorge Olcina es el hombre del tiempo en La Linterna.
Mañana sábado tendremos cielos con nubes y sol, con más sol que nubes, podríamos decirlo así, con muy poca lluvia, salvo en el Cantábrico y en Cataluña. Y eso sí, la única nota destacada de mañana sábado va a ser el viento, que va a soplar un poquito fuerte en el Valle del Ebro, el famoso Cierzo, y la Tramuntana en Girona.
En las zonas de montaña vuelve la nieve y la cota oscilará entre los 500 y 700 metros en el extremo norte y los 600 y 900 metros en el este peninsular. El domingo las nubes aumentarán en el extremo norte, donde seguirá lloviendo. En el resto del país los cielos estarán prácticamente despejados y sin chubascos. Las temperaturas comenzarán a subir, aunque seguirá helando en puntos del interior peninsular.
Y el tráfico hasta ahora, en conexión con la Dirección General de Tráfico, ¿cómo circula por nuestras carreteras? Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular todavía con mucho cuidado debido a la nieve que ha caído en la zona norte. Entre León y Asturias, las cadenas son obligatorias en el Alto de Pajares, en la Nacional 630. En la red secundaria son muchos los puertos en los que es obligatorio el uso de cadenas. La mayoría están situados en el Principado de Asturias. En este momento, además, en Madrid está cerrado para camiones, para vehículos pesados, el puerto de Navacerrada. Por tanto, cuidado también en la Sierra Madrileña, en la Serranía de Cuenca. La nieve también dificulta el tráfico en la Nacional 420 en Carboneras de Guadazón, en Castellón en la Nacional 232 en Morella, y en Madrid también ha estado nevando en la 1 entre La Cabrera y Lozoyuela. Por tanto, muchísimo cuidado. En la red secundaria, cadenas en carreteras de Cuenca, entre Gacete y Beteta. En Navarra también cadenas a esta hora en la zona de Irati y en Isaba, y en Cantabria en Valle. Por la lluvia, les recordamos, continúan cortadas carreteras principales: la Nacional 420 en Azuel, en Córdoba y en Fuencaliente, en la provincia de Ciudad Real. Y también hay que circular con cuidado en Granada por la 92 en Salar por los desprendimientos, y en Burgos en la Nacional 122 en Fuentecén y Nacional 120 en Villafranca Montes de Oca, debido al mal estado en el que están las calzadas.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Como les venimos contando en la cadena COPE durante toda la semana, también hemos hecho aquí La Linterna, la plataforma Sí a la Vida ha convocado mañana sábado concentraciones en una veintena de ciudades españolas en las que reclama que se defienda la vida humana de su concepción hasta el final. El acto central tiene lugar en la madrileña Puerta del Sol mañana por la tarde, Sefi García.
Casi 500 asociaciones apoyan esta concentración que bajo el lema Sí a la Vida reclamará al gobierno que modifique de inmediato la ley del aborto. Los convocantes insisten en que si el Ejecutivo no cumple su promesa pagará una enorme factura electoral y que el tendrá enfrente. Quieren que legisle en favor de las mujeres embarazadas, que proteja a las familias y sobre todo a los niños no nacidos. Merino Blanco es del Foro de la Familia.
La impaciencia de los defensores de la vida en España va en crecimiento. Si el gobierno no cumpliese con ese compromiso de reforma radical de la legislación en materia de aborto, se encontraría con una profunda desafección y abandono por parte de su electorado.
Será una concentración festiva en la que además habrá testimonios de mujeres que han pasado por ese trance, como María, que abortó a los 20 años por presiones familiares y que estuvo a punto de hacerlo otra vez hace casi 2 años. Ahora disfruta de su hijo tras pasar un terrible trance.
Milagrosamente, el día que yo iba a abortar, por la mañana muy temprano, me llamó mi padrino de bautismo, que tengo muchísima relación con él, y fue quien me dijo que tirara para adelante, que Dios iba a estar conmigo. Una amiga de una amiga mía me llevó a que me hiciera una ecografía para que viera a mi hijo. Y cuando lo vi ya, vamos, ya estaba convencida por mi padrino, pero cuando lo vi, dije, madre mía.
La cita es mañana a las 5 de la tarde en la madrileña Puerta del Sol, aunque 20 ciudades más acogerán concentraciones similares. Un dato, en 2011, en plena crisis, las clínicas abortistas se embolsaron más de 50 millones de euros.
El gobierno tiene pendiente cambiar esa ley, la ley AIDO, que convierte la eliminación de la vida en la nación en un derecho. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha dicho que la van a cambiar, no ha dicho cuándo.
Yo respeto siempre todas las manifestaciones pacíficas que se realizan. Estamos trabajando en el Ministerio de Justicia en una reforma de esa ley y especialmente para proteger a las menores. Estamos haciendo en este plan, se hace un esfuerzo extraordinario, muy importante, tanto para buscar alternativas a la posibilidad del aborto. El aborto para nosotros es un drama en todos los casos.
Siete y diecisiete en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe. Llega hasta ahora la Linterna, la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo? ¿Qué tal, Antonio? ¿Qué tal, Ramón?
Antonio Mora, el control de sonido. Sí, Ramón, sí. García Pellegrini, que anda por aquí. Sí, diciéndole cosas a Antonio Mora, Fernando Jauregui, por los auriculares. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
Pues yo pensaba que iba a ser un viernes por la tarde tranquilo.
No, pero nunca, no hay día tranquilo.
Restringe compañía, pues no tenía otra cosa que hacer que ir a fastidiarle a la vicepresidenta del gobierno.
Además, yo, que me llevo estupendamente bien con Jorge y él lo sabe, le hemos visto en 13 Televisión esta tarde el programa de Nieves Herrero en un tono muy amenazante hacia el gobierno y hacia la clase política, que yo desde luego rechazo absolutamente. Creo que se equivocan los de la plataforma de Ada Colau si siguen por este derrotero, y además corren el riesgo de que algún día haya que lamentar una desgracia, y será mucho peor para ellos, porque entonces sí que toda su lucha, todo lo que de verdad han hecho de bueno en este tiempo, no servirá absolutamente para nada.
Yo te preguntaré algún día que expliques despacio si han hecho algo de bueno, pero eso ya en una tertulia después.
Bueno, vale,
me apunto
bien,
a la pregunta, sí, para un día que venga.
Vale, más, pues
más
un
tranquilo
día lo contamos. Sí.
Y le explicas a la gente de la interna si han hecho algo bueno.
Yo también,
vale,
creo que sí, pero
vale, ya me lo explicáis algún día.
Vale,
me lo explicáis algún día.
Lo dejamos para la tertulia.
Ya me lo explicáis algún día. Bueno, explicarme hoy, tú, Jauregui, lo de la defensa de la infanta Cristina.
Pues mira, he estado preguntando por ahí. Es sorprendente, hay que reconocer que el nombre es muy, muy altamente sorprendente. Es una elección personal del rey, comunicada por
Miquel Roca.
Comunicada por Espotorno, Miquel Roca y Junyent, padre de la Constitución, entre otras cosas.
Sí, señor.
Político nacionalista, pero que ha estado muy callado. Esto es un premio, entre otras cosas, haber estado muy callado en todo este proceso secesionista. Era importante que fuese catalán porque Cataluña es la segunda patria de la infancia Cristina y No, la segunda patria, no, eso está mal dicho, porque España es su patria.
Sí,
pero es la
segunda residencia.
Segunda residencia, digamos, ¿no?
Sus hijos.
Miquel Roca no es un jurista especialmente fino, porque no es su trayectoria, él es un político, es otra cosa, y es un hombre más bien de tráfico de influencias, vamos a decirlo así, que es por lo que está ganando un dineral con su bufete, un dineral. Porque todo el mundo que quiere hacer un tráfico de influencias va allí. Pero es que ahora mismo lo que hace falta es un tráfico de influencias. A mí me parece que la elección es buena, sinceramente. Es que esto,
a mí también me gusta la elección.
La defensa tiene que ser política, no es una defensa jurídica. Mm. Y yo creo que por eso, sí, exactamente por eso, han elegido a un señor al que yo conozco muy bien como Miquel Roca. Es un hombre muy calculador, enormemente frío.
Y no
enormemente
se puede... frío. Y no se puede convertir en un espectáculo.
Y, por supuesto, no se puede convertir en un espectáculo. Y tampoco se trata de que un abogado se prestigie. Por cierto, me dicen que no va a cobrar. Pero esto no lo sé, no lo puedo certificar. Simplemente me lo dicen.
Que no va a cobrar.
Que no va a cobrar.
El vicepresidente ha dicho que el Estado no paga la minuta.
Yo creo que él no va a cobrar. Pero, oye, perdona, cualquier abogado aceptaría este encargo gratis con muchísimo gusto. Esto le da muchísima fama a un abogado.
A futuras minutas.
Pero precisamente me dicen que han elegido a Miquel Roca porque Miquel Roca no necesita ya precisamente publicidad. Está al término de su carrera, es un hombre que tiene casi 70 años, no necesita hacer méritos para nada en estos momentos. Y precisamente por eso, sí, porque no quiere un abogado como el de Iñaki Urdangarín, que es un abogado, digamos, que le gusta mucho salir en los medios
y
el folclore, sí, pues precisamente por eso han elegido a alguien como Miquel Roca. Me parece una elección, ¿qué quieres que te diga? Muy, muy, muy acertada.
A ver, Federico, un apunte, si no ampliamos ya el lunes del PP que va a hacer las Américas.
Pues si quieres el lunes lo ampliamos, pero te cuento que sí, hoy, el domingo, sale una delegación del Partido Popular que la encabeza Carlos Floriano y en la que también van a estar el expresidente Aznar y Mario Vargas Llosa, van a ir a Argentina y a Chile y se quiere crear, y el lunes lo concretamos más si quieres,
sí,
lo que van a hacer es intentar crear una especie de Partido Popular Europeo, pero en toda Iberoamérica con partidos hermanos o democristianos. Cristianos, bueno, liberales, conservadores, de centro-derecha, vamos, de todo el ámbito de Iberoamérica. Pero ya si quieres el lunes con más datos, lo ampliamos. Pero esa es la idea y se van el domingo.
Que tengáis un estupendo fin de semana.
Me gustaría añadir una pequeña cosa, sí, nada más. También lo ampliamos el lunes si quieres. El juez Castro sabe que tiene perdido el caso.
Sí. Bueno,
bueno.
Quien apuesta porque la infanta no será...
¿Interrogada?
Excesivamente interrogada, por lo menos, gana.
Gana.
Hombre, vale, claro, si no, Roca tampoco acepta esto.
Vale. Que tengáis un buen fin de semana. Adiós, Federico.
Bueno, adiós, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Jauregui.
Adiós, Juan Pablo Colmenarejo. Adiós, Ramón. Adiós, Antonio, hombre.
Del tren.
Mientras decides si metes en la maleta los pantalones rojos o mejor los azules, el viaje te está saliendo más caro.
Porque en Renfe ajustamos los precios a tu bolsillo. Cuanto antes compres tu billete promo, más barato te puede salir. Hay descuentos de hasta el 70%. Con Renfe puedes hacer planes. Infórmate en el 902-320-320 o en renfe.com. Ministerio de Fomento, Gobierno de España. Para que puedas llegar.
A las 8:30, Deportes Cope, Manolo Lama. Antes, noticias de la cultura y la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Repasamos las propuestas culturales para el fin de semana y comenzamos en el cine con Ramón García Pellegrini.
Es el estreno más destacado de este viernes. Un western coral llamado For Greater Glory. Andy García, Eva Longoria y Peter O'Toole protagonizan esta superproducción dirigida por Dan Wright, responsable de los efectos visuales de Titanic o El Señor de los Anillos. Este western recrea de manera conmovedora la guerra cristera mexicana en los años 20 y en concreto el martirio de un muchacho de 14 años. También aterriza en las pantallas la película alemana Bárbara, una revisión del comunismo en el este europeo. Efectos secundarios, la nueva de Steven Soderbergh en plan thriller, lleno de sorpresas y de giros al estilo Hitchcock. La argentina Tesis sobre un homicidio con Ricardo Darín y el secreto de los productores del secreto de sus ojos y con la referencia de la maravillosa La huella de Josef Mankiewicz.
Ya me gustaría a mí cantar y a ti también, como Rolando Villazón, es el tenor mexicano, ha pasado fugazmente por Madrid y ha concedido a la cadena COPE, a ti Ramón, la única entrevista a una radio española.
Se lo agradecemos. Villazón ha venido a presentar su nuevo álbum, Viva Verdi, dedicado al bicentenario del gran compositor italiano, que presentará en un concierto en Barcelona en junio. Y también ha presentado Villazón su primera novela, Malabares, ambientada en el mundo del circo. Villazón ha estado encantador con la linterna. El lunes vamos a ampliar porque merece la pena, pero de momento un par de perlas en plan aperitivo. Villazón habla del sentido que tiene cantar ahora ópera en estos momentos de crisis.
Mi responsabilidad de
hecho es entregarme con todo lo que yo hago y darles, si puedo, un momento de... Puede ser desde de distracción o de cantando Verdi, esta música que unificó, un compositor que unificó Italia. O que me use, esta es la respuesta, permitirle a Verdi que me use a mí como instrumento, como intérprete, para inspirar a los seres humanos, para darles fuerza en momentos que están durísimos.
Segunda noticia, Villazón quiere actuar en el Teatro Real en Madrid, donde nunca ha cantado una ópera, por extraño que parezca.
Yo nunca he cantado ópera en el Teatro Real y eso es algo que tengo que ponerle remedio, ¿no? Además, yo tengo una muy buena relación con Mortier. Había ya algunos proyectos, fue cuando tuve mi operación, tuve un año de rehabilitación y bueno, ahí se cayeron unas ideas que estaban en pie, así que pues es cosa de retomarlas y yo definitivamente quiero regresar a Madrid.
Escucha, Juan Pablo, ¿cómo ha despedido la entrevista con COPE Rolando Villazón?
Liviamo negli eti calici che la bellezza infiora. Viva Verdi!
Algo lo que me invade, todo viene de
Este ya no es Rolando.
No,
este quién es. Diferente.
Este quién es.
Fito y los Fitipaldes, que, bueno, vamos a... En cuanto acabemos aquí, nos vamos corriendo al Teatro Circo Price a ver el último de los conciertos de Fito y Fitipaldis de esta semana, donde han vendido todo el papel para estas 5 sesiones.
Sabes que soñaré, si no estás que me despierto contigo. Sabes que quiero más. No sé vivir solo con 5 sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Eres aire, yo papel, donde vayas.
A las 8:30, Deportes COPE, La Linterna con Manolo Lama.
Oscuras de la locura de...